Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también, por supuesto, a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
La dictadura castrista mantiene su presión sobre las damas de blanco. Periodista independiente cubano arrestado y golpeado habla con Radio Martí tras su liberación. Persiguen a integrantes de congregación religiosa en Guantánamo. Radio y Televisión Martí presentan la serie La Iglesia que creció con el exilio. Y también Radio y Televisión Martí inicia hoy una serie sobre la historia moderna de Cuba, Brigada 2506, Héroes Cubanos.
Y en los deportes, el cubano Yandy Díaz ayuda a su Rays en la victoria sobre los Medias Rojas.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse en nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La policía castrista arrestó por lo menos a 23 damas de blanco y a un activista de derechos humanos para que no pudieran asistir a misa y pedir por la excarcelación de todos los presos políticos cubanos. Esto según dijo a Radio Martí desde La Habana el ex prisionero político Ángel Moya. En La Habana fueron arrestadas 10 damas de blanco en las inmediaciones de la sede de esa organización en Lauton, entre ellas la líder Berta Soler. En Matanzas fueron arrestadas otras 12 opositoras, mientras que en Guantánamo fue detenida una dama de blanco y un activista de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la represión llevada a cabo por la seguridad del Estado cubana, partes del país, no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, donde la policía política custodiaba los alrededores del lugar.
Y el periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones, detenido y golpeado por la policía castrista por ejercer su profesión, fue puesto en libertad este sábado 27 de abril. Quiñones mostró cómo quedó producto de la golpiza y describió el momento de su arresto. Grisel González amplía.
Después de permanecer 5 días detenido por ejercer su profesión, el periodista independiente para el diario Cubanet, Roberto de Jesús Quiñones, relata cómo fue golpeado de manera brutal por un agente de la policía en Guantánamo. Quiñones fue detenido la tarde del lunes 22 de abril cuando intentaba cubrir el juicio al pastor evangélico Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito, que fueron condenados a 2 y 1 año y medio de cárcel respectivamente por educar a sus hijos en el hogar y negarse a que sean adoctrinados en las escuelas de Cuba.
Fui detenido arbitraria e ilegalmente en los portales del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo por un agente de la policía que me golpeó violentamente y me introdujo en el auto policial y siguió ejerciendo violencia sobre mí en el auto y en la unidad municipal de la policía. Aquí pueden ver las manchas de la guayabera, todas son manchas de sangre. Estas son las manchas de sangre. En toda esta parte de la manga, porque me partió la boca, me fracturó el dedo de la mano izquierda, el dedo gordo de la mano izquierda, y también me dio un puñetazo en la unidad de la policía estando yo esposado, que tengo todavía este hematoma, que no sé si se podrá captar bien ahí con la cámara.
El periodista relata que se encontraba en el portal del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo conversando con Ruth Rigal Expósito, hija de los pastores evangélicos, cuando un policía le dice que está detenido, lo esposa y lo ala con tal violencia, explica que cayó a la acera, siendo arrastrado hasta la patrulla, introducido en el auto y golpeado. Sin embargo, a quien acusan de desacato y atentado es a Quiñones.
Me llevaron a medicina legal para que el médico legista certificara las lesiones que tenía y entonces acusar de oficio, es decir, por la propia unidad de la policía, a los dos agentes de la PNR que me trasladaron en el auto. Mientras a mí me acusaban entonces por atentado. Es una vieja práctica policial que existe desde que yo ejercía como abogado, que cuando un ciudadano común y corriente se queja de la policía por haber sido maltratado violentamente, inmediatamente a él le hacen al mismo tiempo un expediente de atentado para tratar de salvar la responsabilidad de la policía.
Quiñones dice que su futuro es incierto.
Estoy en manos de la Fiscalía Militar, no sé qué va a hacer la Fiscalía Militar. He estado detenido 5 días injustamente en la unidad municipal de la policía, sin agua, porque no había agua en esa unidad, con una fetidez, una peste a orines, a excrementos extraordinaria. Y realmente es un trato que no merece ningún ser humano. Pero bueno, aquí estoy y quiero darle muchas gracias a los hermanos de Cubanet. Quiero darle gracias a todos los amigos que han estado llamando a mi esposa. Quiero darle las gracias a las personas que se han pronunciado públicamente por mí, según me ha dicho mi esposa, y que todavía no tengo conocimiento de la magnitud en que ha sido esa solidaridad, pero sé que existió. Y bueno, ya escribiré con más calma sobre esto cuando me recupere, porque realmente no me siento muy bien de las resonancias del golpe, todavía me duele la cabeza y todavía estoy muy débil debido a la situación del internamiento.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El régimen cubano mantiene su persecución religiosa disfrazada con detenciones por alegadas infracciones a la ley castrista. El siguiente caso ocurrió en Guantánamo y Cubanet tiene la información.
El pasado 12 de abril, el apóstol de la Iglesia Apostólica, Alain Valiente, fue interceptado en el punto de control de la autopista de Guantánamo cuando se dirigía a participar en un evento convocado por esta denominación cristiana. Jóvenes representantes de esta iglesia así lo comentaron a Cubanet.
Él no pudo llegar porque realmente la policía lo interceptó en la entrada de Guantánamo. Dijo de que el apóstol Jorge Castillo estaba preso, estaba detenido en Guantánamo, que al unísono él estaba siendo entrevistado por justicia aquí en Guantánamo. Y entonces aprovecharon, o sea, usaron todo ese pretexto como para detener la campaña, cosa cual que la policía lo detuvo y lo escoltó hasta su casa.
Pusieron varios pretextos, pretextos como que estaba ilegal, que no podía entrar a la provincia de Guantánamo, tenía prohibido, pretextos de como que había salido ilegal del país varias veces, y realmente creemos que esos pretextos son mentiras, porque si hubiera sido así, si hubiera salido ilegal del país, no hubieran esperado ese momento.
¿Por qué no lo dejaron entrar si él es un ciudadano cubano que tiene derecho de andar libremente por su país con una constitución que hoy por hoy la nueva constitución establece que un ciudadano cubano puede andar en su país libremente siempre y cuando no atente contra la seguridad? Y no creo que sea un atentado contra la seguridad velar por el bienestar de una nación, velar porque el ladrón no robe, velar porque el drogadicto no se drogue, velar porque las personas, en vez de tomar pastillas, clamen a un Dios vivo y sean sanos y las familias sean restauradas.
Sobre el evento donde iba a participar Alain, explicaron.
Aquí no se iba a hablar mal de nadie, sino realmente lo que Dios quiere, realmente lo que Dios está llamando al pueblo, y milagro y sanidad para las personas. Realmente entonces estamos en desacuerdo con lo que pasó al apóstol Alain, incluso lo estuvimos esperando. No obstante eso, el evento sucedió porque la cosa de Dios no, nadie la frena, la cosa de Dios nadie la frena y nadie la va a parar. Y esperamos que pronto, que no fue hoy, pero pronto él esté aquí con nosotros aquí en Guantánamo.
La Iglesia Apostólica es una de las que más denuncian la situación de los cubanos. A Alain le han destruido en varias ocasiones su casa de culto en Santiago de Cuba y fueron parte de la convocatoria a votar por el no en el reciente referendo constitucional.
El tema de la persecución de la Iglesia creo que no se ha detenido. Creo que en ciertos momentos, ciertas temporadas, como que se detienen, como que aumenta, pero creo que no se ha detenido.
Reportajes Cubanet.
La serie especial de Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio, fue presentada este sábado en Miami en un evento al que asistieron destacadas personalidades. Yoandy Castañeda amplía.
Una serie muy especial, creada, producida por Radio y Televisión Martí, que lleva por título La Iglesia que creció con el exilio.
Ante un numeroso público que acudió a la cita en el Teatro del Museo Americano de la Diáspora Cubana, fue exhibido el primero de 8 capítulos de una hora que comprende la serie de televisión.
Primero, dar las gracias a Dios por haber podido realizar este proyecto que en enero empezamos con 55 grabaciones y también tuvimos la oportunidad de volver a repasar las páginas de la historia de la iglesia aquí en el sur de la Florida.
El primer capítulo es un recuento de la creación en octubre de 1958 de la diócesis de Miami y el arribo de los primeros exiliados cubanos meses después. Se detalla la ayuda que prestó la recién formada diócesis, tanto espiritual como material, a los recién llegados.
Todos los cubanos al llegar aquí, pues comenzamos desde cero. Comenzamos con yendo a la escuela. Recuerdo mi hermanito y yo yendo a la escuela, pero con mucha normalidad, pero vestido con la ropa que nos regalaban en el refugio. La Torre de la Libertad era, le llamaban el refugio de los cubanos. Ellos regalaban ropa, comida, asistencia médica. También estaba el Centro Hispano Católico, donde se atendía igualmente a todas las personas que iban allí, en el downtown de Miami. Sacerdotes, religiosas y laicos trabajaron arduamente en el Centro Hispano Católico.
Le asignaron el trabajo de ellas precisamente allí en la Iglesia del Yeso, en el Centro Hispano, que era un lugar que tenían, por ejemplo, dispensarios, tenían roperos. Todos los refugiados cubanos que llegaban pasaban por allí, porque claro, estaba lo que era la Torre de la Libertad, que era el centro de, diríamos, de procesamiento, de inmigración, estaba ahí.
Tomando como escenario la Iglesia del Yeso en el centro de Miami, se relata la creación de programas de ayuda a los cubanos como 14.000 niños y adolescentes a través del programa Pedro Pan.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, precisamente unos meses antes de la Revolución Cubana. Pues cuando llegó la Revolución Cubana, empezaron a llegar miles y miles de cubanos a Miami, y la iglesia, por haber sido establecido en octubre de 58, la iglesia estaba aquí presente y se prestó a jugar un rol muy importante desde el inicio del exilio, pero un rol más importante todavía por su aporte a los niños que llegaron sin los padres en el programa del Pedro Pan.
Tras la presentación, un panel integrado por Tomás Pedro Regalado, la periodista Ninoska Pérez Castellón, Jorge Luis Pérez Antunes, Julio Estorino y Álvaro Alba, se destacaron momentos importantes del desarrollo de la diócesis y de la historia del exilio cubano.
Son videos, son palabras, no son opiniones, son los protagonistas de todos.
La serie de Radio y Televisión Martí cuenta con 12 capítulos de media hora para radio, conducidos por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba, y la versión de televisión consta de 8 entregas, presentadas por Tomás P. Regalado, director de las oficinas de transmisiones a Cuba, Karen Caballero, Tomás N. Regalado, Jorge Jáuregui y José Luis Ramos. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y tras la implementación este jueves del título tercero de la ley Helms-Burton, comienza un periodo de demandas contra empresas extranjeras que usan propiedades confiscadas en la isla comunista. Luis Guardia entrevistó al abogado Nicolás Gutiérrez para contextualizar el proceso.
Tiene que haber sido ciudadano estadounidense el 12 de marzo del 96, fue cuando pasó la ley Helms-Burton. Tiene que ubicar un traficante extranjero en su propiedad en Cuba que también tenga bienes en la jurisdicción norteamericana. Tiene que ser una propiedad comercial, no de carácter residencial, donde no haya cubanos ordinarios viviendo o misiones acreditadas diplomáticas.
El abogado Nick Gutiérrez explica que el proceso comienza con una carta legal que le comunicaría a la entidad o empresa en cuestión el inicio del proceso.
Tiene 30 días para responder y si no responde puede ser sujeto a una demanda por tres veces el valor de los daños y perjuicios acumulados en esa propiedad. O sea, tiene un incentivo poderoso para llegar a un acuerdo.
Este 2 de mayo se presentaría la primera demanda en Miami por el uso de parte del puerto de Santiago de Cuba.
Sí, la primera demanda es del doctor Javier García Bengochea, cuya familia eran dueños de la naviera Parreño, que era el terminal del puerto de Santiago de Cuba. Ahí hay una compañía china operando eso, que se llama CCCC, que abarca también la propiedad de la familia Babún, que está al lado de la de García Bengochea. Pero la primera demanda es contra Carnival Cruise, como uno de los cruceros norteamericanos, con licencia de la administración de Obama para operar en Cuba, pero esa licencia no necesariamente lo protege sobre responsabilidad legal por traficar en propiedades robadas.
Según nos relata el abogado Gutiérrez, la naviera Carnival fue notificada previamente y no ha respondido. Y según ha reportado el diario español ABC, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Gil están preparando demandas contra las empresas española Meliá y Blau Hotel and Resort. Precisamente el gigante hotelero español pudiera ser uno de los principales demandados por el volumen de instalaciones que administra en la isla comunista.
Meliá tiene 34 hoteles operando en Cuba, o sea, en gestión con Gaviota, principalmente, que es la corporación estatal turística del gobierno de régimen de castrista. Tiene 7 más bajo construcción. Tiene varios en la propiedad de la familia Sánchez Gil en la provincia de Holguín. Tiene varios en la punta de la península de Caicos, de Varadero, en el Cabo Francés, donde, propiedad de la familia Cantero. Tiene otra en la playa de Jibacoa, en la propiedad de la familia Pou Muñiz. Tiene otra en el Hotel San Carlos de la familia Mata en Cienfuegos.
Muchos de estos procesos pudieran durar años. Otros, según Gutiérrez, se negociarían sin la necesidad de llegar a los tribunales. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Matanzas y también a las personas que viven en Varadero. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo.
Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no. A dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra ventana al mundo para abrirte los ojos.
Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí.
Por lo menos 60 viviendas, así como el Aeropuerto Internacional Abel Santa María, fueron afectados por las lluvias y los fuertes vientos de una severa tormenta que se abatió sobre Santa Clara, en el centro de Cuba. Informes de prensa dijeron que el fuerte temporal también dañó el tendido eléctrico en varias comunidades aledañas. Hasta el momento no se habían reportado víctimas, pero sí cubiertas de viviendas destruidas, árboles derribados y tendido eléctrico. Parte de Santa Clara estaba sin corriente. También hubo granizada en otras localidades del país, como en Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, Cabayguán, Santi Espíritus y Unión de Reyes en Matanzas. En el aeropuerto internacional fueron cancelados varios vuelos a la espera de iniciar las reparaciones.
Catorce cubanos de un grupo de 16 migrantes salieron sin autorización de la estación migratoria de Comitán, estado de Chiapas, en la madrugada del domingo, según informó el Instituto Nacional de Migración de México. Los guardias de seguridad de la estación migratoria se percataron de la salida no autorizada al hacer una revisión en la zona donde pernoctan los emigrantes. La semana pasada, cientos de migrantes escaparon en masa de un centro de detención migratoria del sur de México.
Y un inesperado aire caribeño está envolviendo a la polvorienta Ciudad Juárez en el vasto desierto que divide a México y Estados Unidos. Con ritmos de salsa y sabor de arroz con gris, un masivo éxodo cubano cambia el paisaje de la tensa frontera en plena crisis migratoria. La agencia AFP con los detalles.
La frontera entre México y Estados Unidos está tomando un inesperado aire caribeño. El éxodo cubano que ha llegado a Ciudad Juárez desde el año pasado va dando ritmo de salsa a la región mientras el presidente Donald Trump avanza su ofensiva antiinmigrante. Durante la larga espera para poder obtener su turno de trámite de asilo en Estados Unidos, miles de cubanos se han instalado en esta ciudad, abarrotando sus hoteles, trabajando en sus comercios y generando un inesperado choque económico y cultural.
Como la mayoría tiene familia en Estados Unidos, les mandan un depósito y ya se acercan y pagan el hotel, pagan por 5 o 6 días y ya se... Y la mayoría, el 80% de la gente cubana que está, ya trabajan ellos, en puestos, vendiendo.
Restaurantes que ofrecían comida Tex-Mex van cambiando los burritos por menús cubanos, pierna mechada, mojarra frita o arroz con frijoles negros. Las dificultades económicas y la escasez en la isla, bajo embargo estadounidense desde 1962, son un combustible para emigrar. El fenómeno coincide además con las caravanas de centroamericanos que también se han organizado para intentar llegar a la frontera sur de Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia en sus países.
Porque no sé, es verdad que son muchas caravanas, pero bueno, todos lo hacemos por mejorar y por trabajar. Nosotros no queremos que nos regalen nada, ni queremos vivir del invento, queremos vivir de nuestro trabajo y nuestro sacrificio.
Según el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, el 80% de las personas registradas son de nacionalidad cubana, pero existe otra cantidad importante sin registro que se ha decidido a cruzar clandestinamente al notar que se van agotando las capacidades de las autoridades migratorias, tanto mexicanas como estadounidenses.
Lo que sí vemos que sí es distinto. En el caso de Cuba viene gente muy preparada de pronto. Me refiero que viene con una formación profesional. Vienen médicos, vienen ingenieros químicos.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tuvieron un restablecimiento histórico en 2015, pero en la era Trump, Washington cerró sus servicios consulares en La Habana, alegando supuestos ataques sónicos contra sus diplomáticos en 2016 y 2017. En consecuencia, los cubanos deben solicitar visas en embajadas norteamericanas en otros países. La misión se vuelve casi imposible ahora que no tienen privilegios migratorios. Llegar a México no garantiza nada. Miles de cubanos han sido deportados este año desde ahí. Sin embargo, Juárez parece una ciudad santuario donde no son detenidos aunque sus permisos de estancia para esperar el asilo hayan vencido.
Y el destacado actor cómico y dramático cubano Orlando Casín, después de varios meses de lucha contra un fulminante cáncer, murió. El pueblo cubano está de luto. Con un reportaje sobre su vida, Salvador Blanco.
He dado las órdenes.
En el día de ayer murió, a la edad de 71 años de edad, el afamado actor cubano Orlando Casín en esta ciudad de Miami.
Yo nunca pensé que me querían tanto. Yo sabía que me querían, pero no tanto. De verdad, la gente me quiere mucho. Gracias a Dios. Mi vida no ha sido en balde, he podido dejar algo.
Como actor se destacó en todos los terrenos, teatro, cine, radio y televisión. Podría considerarse relativamente corto su trabajo en la televisión cubana, desde 1967 hasta 1991. Fue en ese año en que parte hacia Venezuela como actor para una película y nunca más regresó a Cuba. Allí realizó 9 telenovelas como artista exclusivo de la gran cadena Venevisión, cadena que se destacó por dar trabajo a todos los artistas cubanos que llegaban refugiados a esa tierra. En 1997 vuela hacia Miami, donde se establece y se define como nunca antes como opositor al régimen. Una muestra fueron sus palabras cuando la muerte... En Miami, su carrera artística no se detuvo.
¿Y cómo lo hace?
Sigue actuando en varias telenovelas como Agua Marina, La Mujer de mi Vida, entre otras, y como actor humorístico, sobre todo en el canal local América TV. En teatro, es recordado con su papel estelar en la obra de Alexis Valdés, Oficialmente Gay. Aunque no pudo lograrlo, Kazim luchó por la vida hasta el último momento.
Señores, me voy a batir como un caballo. Porque hay muchas cosas que tengo que darle a ustedes todavía. ¡Mucho! Me voy a batir como un caballo.
Descanse en paz, Orlando Kazim.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que retirará la firma de su país del Tratado de Comercio de Armas, un texto adoptado en el año 2013 por la ONU sobre la regulación del comercio internacional de armas. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Estados Unidos anunció el viernes que se retirará del Tratado de Comercio de Armas de la ONU.
The United States will be revoking.
Estados Unidos revocará el efecto de la firma estadounidense de este mal llevado tratado. Retiraremos nuestra firma. Las Naciones Unidas pronto recibirán una notificación formal de que Estados Unidos rechaza este tratado. Trump hizo el anuncio en Indianápolis ante miembros de la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso lobby de las armas de fuego. El texto adoptado por la ONU en 2013 busca mejorar la regulación del comercio internacional de armas. Prevé que los países firmantes estudien antes de cualquier transacción si las armas vendidas pueden ser utilizadas para romper un embargo internacional, violar los derechos humanos o acabar en manos de criminales. Fue firmado por John Kerry, jefe de la diplomacia estadounidense durante el gobierno de Barack Obama, pero nunca fue ratificado por el Congreso. Los radicales de extrema izquierda en el Congreso quieren quitarle su voz, sus trabajos, sus derechos, y especialmente quieren quitarle sus armas. Lo saben. Quieren quitarle sus armas. Será mejor que salgan y voten. Tras las declaraciones de Trump, la ONU expresó que ese tratado es el único instrumento a escala mundial que busca mejorar la transparencia y responsabilidad en el comercio internacional de armas.
Y chavistas impidieron a Juan Guaidó encabezar un acto de masas en Barquisimeto, estado Lara, mientras diplomáticos venezolanos asignados por el presidente interino elaboraron una estrategia que se enfocará en sacar al régimen castrista de Venezuela. Mientras comienzan a ser efectivas las nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, Alejandro Marcano Santelli amplía.
La ruta de la marcha del 1 de mayo preocupa al régimen que impidió este domingo al presidente interino Juan Guaidó llegar a una concentración en el estado Lara.
Hoy la dictadura bloqueó caminos, hoy la dictadura nos permite llegar a Barquisimeto, pero no nos va a detener a encontrarnos. Vamos a convocarnos de nuevo el fin de semana que viene para estar juntos. No nos van a detener. Hoy a prepararnos para el 1 de mayo, hoy a prepararnos para echar el resto. Trataron de retenernos, trataron de hostigarnos el día de hoy, pero no se preocupen, estamos bien, estamos fuertes, seguimos adelante convocando el 1 de mayo. Nos convoca todo el 1 de mayo y en Barquisimeto nos vemos la semana que viene con fuerza en las calles.
Y mientras este domingo entraba en vigor la totalidad de las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones de crudo venezolano, Guaidó aseguró que no se detendrá y reafirmó su convocatoria a la concentración masiva el 1 de mayo, haciendo un llamado a la comunidad internacional que ha sido clave para buscar el cese de la usurpación de Maduro.
Porque la presión no sigue solo interna, ha sido la clave, ha sido la punta de lanza, pero también el reconocimiento internacional que hemos tenido ha sido fundamental en este proceso. De que somos fuertes, poderosos, mayoría y que vamos a cambiar este país.
El fin de semana en la capital colombiana se realizó una reunión de embajadores que abordó una cumbre mundial en apoyo a Guaidó.
El gobierno de Colombia está con ustedes, seguirá con ustedes, continuará convocando a más países de la comunidad internacional, seguirá proponiendo más acciones diplomáticas, más acciones políticas, más presencia internacional, más reconocimiento, será cada vez más creativo, más imaginativo y más propositivo en el entendido, naturalmente, de que en tanto creemos más condiciones internacionales, ello tendrá un impacto interno positivo en ese proceso de creación de condiciones.
También los embajadores de la región designados por el presidente Guaidó se reunieron en Bogotá para delinear detalladamente un plan de presión definitiva contra la dictadura de Maduro.
Coordinar acciones de los diferentes países, de los diferentes representantes legítimos del gobierno de Juan Guaidó en lo que es el objetivo principal, que es el lograr el cese de la usurpación.
Entre tanto, en Caracas, diputados afectos a Guaidó denunciaron nuevamente a Maduro por la desaparición del diputado Gilbert Caro.
Que nuevamente el diputado Gilbert Caro fue secuestrado por el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Gracias a unos valientes ciudadanos que fueron testigos de lo que ocurrió en horas de la madrugada en una arepera en Las Mercedes, pudimos enterarnos de que Gilbert Caro se encuentra nuevamente secuestrado por el usurpador. Sin duda alguna, desde esta Asamblea Nacional hacemos responsable a Nicolás Maduro y a su combo de la vida y de la integridad de Gilbert Caro. No hay motivo alguno para que nuevamente violen la ley, violen la Constitución, violen la inmunidad parlamentaria, pero sobre todo los derechos humanos de Gilbert Caro.
Nicolás Maduro y sus allegados celebraron la salida de su régimen de la Organización de Estados Americanos, que ahora ya está en manos de Gustavo Tarre Briceño, el embajador designado por Guaidó. En el acto estuvo presente el canciller de Maduro, Jorge Arriaza, sancionado la semana pasada por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Desde hoy, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, no pertenece a la Organización de Estados Americanos. Estamos fuera de ella por voluntad del pueblo soberano de Venezuela.
El 1 de mayo los venezolanos tienen una nueva cita para protestar en lo que consideran será la marcha más grande de la historia reciente de Venezuela. Se manifestarán desde todos los rincones del país para pedir el cese de una tragedia que es tan grande que el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pronostican que al cierre del 2019 Venezuela será la segunda nación más pobre de la región, luego de Haití.
De 17 años para acá es que se está viendo todo cada día más crítico que lo que provoca es sentarse a llorar.
La UNICEF, organismo adscrito a la ONU, dijo este domingo que más de 300.000 niños venezolanos viven como emigrantes y refugiados en Colombia y que si no se aumenta la ayuda pueden estar en peligro de muerte. Una cifra elevada, pero nada comparada con lo que se vive dentro de Venezuela, donde con el pasar de las horas mueren decenas de infantes ante la impotencia de los adultos que los rodean, que en su mayoría solo consiguen algo de alimentos en los basureros o en las matas de mango.
Agua, estos son al niño, este sal. Este es uno grano, mango,
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
España afrontaba este lunes semanas de negociaciones antes de formar gobierno, al día siguiente de que el socialista Pedro Sánchez ganara las legislativas, pero sin mayoría absoluta.
España comenzaba el lunes semanas de negociaciones antes de formar gobierno, al día siguiente de que el socialista Pedro Sánchez ganara las legislativas. El Partido Socialista Obrero Español obtuvo 123 de los 350 escaños de la Cámara Baja y quedó a 53 de la mayoría absoluta.
Hemos enviado un mensaje claro, nítido, rotundo, el conjunto de españoles y españolas, a Europa y al mundo, de que se puede ganar a la reacción, al autoritarismo y a la involución con propuestas.
Ahora Sánchez dispone de varias opciones que deberá sopesar. Puede seguir gobernando en solitario como lo ha hecho durante más de 10 meses, aunque esta vez con 38 diputados más. Otra alternativa sería abrir su gobierno a la izquierda radical de Podemos, que le ha garantizado su apoyo y que tras salir debilitada de los comicios no podrá dictarle sus condiciones. Con este respaldo y el de varios partidos regionales, Sánchez rozaría la mayoría absoluta. Y le bastaría la abstención de un solo diputado catalán para ser investido. Una tercera opción sería ampliar su coalición con Podemos a los separatistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña, que aunque en los últimos meses se han mostrado más moderados, no dejan de ser un aliado incómodo con su planteamiento de negociar un futuro referendo de autodeterminación, algo inaceptable para Sánchez. Una mayoría más simple matemáticamente sería la suma entre socialistas y liberales de Ciudadanos, pero el Partido Liberal y Antiindependentista de Albert Rivera, quien hizo de echar a Sánchez una emergencia nacional durante una campaña muy agresiva, rechaza de plano esa posibilidad. El 26 de mayo, los españoles volverán a las urnas para votar en elecciones municipales, europeas y también regionales en 12 de las 17 autonomías del país. Antes de decantarse por una opción u otra, el líder socialista podrá tomarse tiempo para reflexionar y medir fuerzas de forma definitiva.
Y las votaciones en las elecciones generales españolas, celebradas este fin de semana, arrojaron una participación histórica que se decantó por el Partido Socialista de Pedro Sánchez. La agencia de prensa Reuters tiene la información.
No había un dato de participación igual desde hace 15 años. Más del 75% de los votantes acudieron a votar ayer.
Y había que ir,
yo lo tenía claro.
Aumentando en 6 puntos la participación de las últimas elecciones. Buscamos las claves.
Bueno, se ve que la izquierda pues ha reaccionado.
Esa es la primera conclusión clara. Una izquierda que se moviliza, entre otras cosas, por la lección que saca de lo que pasó en Andalucía.
Ha influido bastante el susto, ¿no? El susto de Andalucía. Y eso ha permitido que fuera creíble esa amenaza de un tripartito de derechas.
Se detecta un voto del miedo en el electorado de izquierdas.
Más que por miedo que por decisión.
Yo desde luego tenía miedo.
Un voto en contra.
La gente ha reaccionado contra algo o contra alguien.
Contra la ultraderecha por parte del electorado de izquierda, como decimos, pero...
Y por otro lado también se ha reaccionado contra el fantasma de la destrucción de la unidad nacional.
En el votante de derechas existía ese estímulo de votar contra los nacionalismos periféricos. La llamada al voto útil del Partido Socialista acabó siendo clave para su victoria.
Pasamos a Francia. 2 días después de los anuncios del presidente Emmanuel Macron en respuesta a la crisis social, los chalecos amarillos volvieron a movilizarse este fin de semana, principalmente en París y Estrasburgo.
Los chalecos amarillos volvieron a movilizarse el sábado en Francia. 2 días después de los anuncios del presidente Emmanuel Macron en respuesta a la crisis social, la 24ª jornada de protestas había reunido a más de 5.000 manifestantes en el país hacia las 14 horas locales. En Estrasburgo marcharon unas 2.000 personas y las fuerzas de seguridad que custodiaban las calles de acceso a las instituciones europeas replicaron con gases lacrimógenos ante los proyectiles arrojados por algunos manifestantes. No hubo enfrentamientos directos entre la policía antidisturbios, la gendarmería y los manifestantes, quienes finalmente se vieron obligados a retroceder. En la capital francesa, varios cientos de personas convocadas por el sindicato CGT y los chalecos amarillos tomaron por la mañana el Boulevard Montparnasse para dar una respuesta general al gobierno. Las medidas anunciadas el jueves buscan aumentar el poder adquisitivo de las clases medias y pobres con la reducción de impuestos y la indexación de pensiones inferiores a 2.000 euros mensuales con la inflación. El poder adquisitivo, él no hizo nada. ¿Qué cambia? ¿Para qué? Para 2 o 3 hogares, para... acción correcta, de lo contrario continuaremos hasta que la tengamos, e incluso si esto se calma, se reanudará tan pronto como las personas tengan menos en el plato, así que no estamos cerca de terminar. Antes que nada, él solo habló de gente que paga impuestos, así que yo que tengo una pequeña pensión no me concierne. No dijo nada sobre gente como yo. Desde hace 5 meses, los chalecos amarillos reclaman cada sábado en la calle más justicia social y fiscal en unas protestas en ocasiones salpicadas de violencia.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrado.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión, para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, tremendo frente de tormentas durante el día de ayer. Tormentas que afectaron desde las provincias habaneras hasta Camagüey. Esto asociado a una perturbación en las capas medias y altas de la atmósfera. Hay que decir que desde Santa Cruz del Norte comenzamos viendo descargas eléctricas. Todo esto afectó el centro norte de Cuba, afectó la peor parte, fue en Santa Clara, donde se han calculado granizos del tamaño de una bola de golf, pero también daños de viento. En Cuba se le llama aeroavalancha. Esto es un frente de tormentas severas con numerosas descargas eléctricas. Y quiero decir que hubo reportes de lluvia en gran parte de la isla. Este frente de tormentas alcanzó hasta por lo menos Camagüey, incluso sectores de la provincia de Tunas. Es un fenómeno no tan frecuente, pero de todas maneras, repito, afectó en especial centro y norte de la isla, comenzando en Santa Cruz del Norte, abarcando las provincias de Matanzas, Santa Clara, llevando posiblemente la peor parte, Santo Espíritu, Ciego de Ávila y hasta Camagüey y Tunas se reportaron estas tormentas. Repito, en lenguaje meteorológico, tormentas severas, descargas eléctricas. Hasta el momento no se ha estimado reportes de tornados, aunque los vientos sí muy fuertes, con daños considerables en muchas localidades. Las temperaturas mínimas esta mañana estuvieron de 19 en la provincia de Mayabeque, 23 Pinar del Río, 20 a 23 en gran parte del centro y oriente de Cuba. Este es el panorama de las máximas de hoy. Noten que el centro de la isla, con tanta lluvia, en muchos sectores se registraron 10, 12, 14 milímetros, incluso más de 20 milímetros. Las máximas en gran parte de toda la isla han estado entre 27 y 31. 32, Pinar del Río, 31, Aeropuerto José Martí, Gerona con 30. Playa Girón con 30. El centro de la isla, incluyendo Santa Clara, Placetas con 28, 30. Santo Espíritu y hacia el oriente también las temperaturas sobre los 30. Repito, las máximas en Santiago y Guantánamo también sobre los 30 grados. Este valor de 28 escasamente en las zonas de las playas, sectores costeros de esas provincias. Hoy el tiempo ha estado mucho más despejado en gran parte de la isla. Noten la extensa perturbación, una baja superior, pero que sigue dejando lluvia sobre las Bahamas y en cierta medida ese sistema ayudó con la convergencia de brisas a generar toda esta zona de mal tiempo, repito, desde Santa Cruz del Norte hasta Camagüey. Así que lo peor se encuentra sobre las Bahamas, pero noten que todavía están formándose tormentas en la Sierra Maestra y también el extremo oriental de Cuba. Mañana las temperaturas comienzan así, al amanecer 23 Cabo San Antonio, La Bajada, Pinar del Río con 21, 24 Gerona, 24 las provincias habaneras, Gerón, 22 gran parte de Matanzas, 21, 22, tal vez 23 grados. Y en horario de la tarde, las temperaturas ya subiendo un poco más de lo que hemos tenido hoy, entre 28 y 33, desde Pinar del Río hasta Matanzas. La porción central de la isla amanece con 20 a 21 grados, todas las provincias centrales, y en horario de la tarde alcanzando hasta 32. Posiblemente Santa Clara, Placetas con 29, 30 y temperaturas un poco más cálidas, Cienfuegos, Trinidad, Santo Espíritu de 31 a 32. El resto de la isla, desde Camagüey hacia el este, Las Tunas también con 21, Holguín 21, Manzanillo 22 y el resto de las provincias también amaneciendo cerca de 22 grados y en la tarde más de 30 grados, más calor del que hemos tenido hoy y básicamente porque el tiempo estará más seco o por lo menos esto es lo que estamos viendo. También la posibilidad de brisa del este al noreste aumentando, esto me están dando los modelos, un poco más de viento en las próximas 24 horas y esto implica un poco más de oleaje, sobre todo en horario de mañana en la tarde. De hecho, parte de los valores que estamos viendo de oleaje, gran parte del noreste del país, de 1.4 metros, incluso más desde Holguín a Punta Maicía, el sur de Santiago, hasta un metro. Ana María y Huacanayabo con menos oleaje, 0.2, 0.5. El norte de La Habana, Pinar del Río, Matanzas, el oleaje, sobre todo el norte de Pinar del Río, hasta 1.3. El Golfo de Batabanó, 0.3, así que ese es un panorama, un oleaje un poco superior a lo que habíamos visto la semana pasada. Y por cierto que esa misma perturbación todavía va a generar, a ayudar a generar tormentas, en especial centro y este del país. Estamos hablando martes en horario de la tarde. Hay que decir que otros factores se unen, la convergencia de brisas, el calor de la tarde, pero de todas maneras la posibilidad potencial de chubascos y tormentas aumentando, en especial desde Santa Clara hacia el este. Ese es el panorama que estamos viendo hasta el miércoles. Sin embargo, usted que vive en Pinar del Río y sobre todo La Habana, la capital del país, no estamos pronosticando lluvia, por lo menos en los primeros 4 días de esta semana. Es todo en el tiempo. Yo regreso mañana. Siga ahora con más de este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero Yandy Díaz destaca entre los cubanos en este primer mes de Grandes Ligas. Este domingo volvió a ser crucial en la victoria de su Rays de Tampa Bay. En la segunda entrada, Yandy enfrentó al zurdo Chris Sale, quien le vino con curva al medio del plato. El cubano rechazó el picheo, metiendo la pelota contra el muro del center field. Batazo, jonrón que hubiese sido jonrón de 420 pies en cualquier estadio. En este caso fue un triple dos rayitas de 4-12 fue Yandy y los Rays vencieron a los Medias Rojas por 5-2. En Houston, los indios blanqueaban a los Astros en el séptimo acto hasta que el Yuli Gurriel hizo un swing grande. Llevó la pelota lejos por el left field, contra el muro el batazo, doblete de una carrera que igualaba la partida. Se fue de 4-1 el cubano, los Astros terminaron venciendo por 4-1. Y Gio González hizo su debut en este 2019, fue firmado por los cerveceros la semana pasada. Se mantuvo 5 entradas completas en la lomita contra los Mets. Ponchó a 2 con un boleto, le anotaron un par de carreras limpias, le batearon 6 hits. El zurdo se fue sin decisión, al final Nueva York se quedó con el triunfo por 5-2. Y el dominicano Albert Pujols sigue haciendo historia. Este domingo en la primera entrada conectó doblete de 2 carreras para superar a Barry Bonds en la lista de todos los tiempos de impulsadas. Ahora el slugger de los angelinos suma 1997 remolques, solo Hank Aaron y Alex Rodríguez están por encima de él en estos momentos. Y en Los Ángeles, Cody Bellinger siguió arrasando este fin de semana. En la cuarta entrada, el inicialista de los Dodgers paró su jonrón número 14 de la temporada. Va de colíder en todas las mayores en ese departamento. Posee además el mejor promedio de bateo de todas las grandes ligas con 427. Y como si fuera poco, es líder impulsador en ambos circuitos con 36. Ayer los Dodgers ganaron 7-6. Vamos a los playoffs de la NBA, semifinales en ambas conferencias. Los Warriors arrancaron con un triunfo en su serie contra los Rockets. James Harden y Kevin Durant se enfrascaron en un duelo en el que ambos metieron 35 puntos, con la diferencia de que todos los titulares de los Warriors sumaron al menos 13 cartones para vencer al final por 104-100. En Milwaukee, los Celtics dieron la sorpresa al ganarle el primer encuentro a los Bucks. Kyrie Irving dio al quinteto de Boston con 26 tantos y 11 asistencias, aunque lo más llamativo fue ver el pobre desempeño del griego Giannis Antetokounmpo. Solo 22 puntos y 8 rebotes, marcador final de 112-90. Y el Barcelona se tituló este fin de semana campeón de la Liga Española. Se trata de su octavo campeonato en 11 temporadas. El Barça aseguró el título al superar al Levante 1-0. Van faltando 3 fechas. Una vez más, el brillo de Leo Messi fue guía para una temporada estupenda.
Que lo difícil no es ganar, sino lo difícil es volver a ganar, ¿no? Porque ganar de una manera continuada es complicado, porque además significa que tienes hambre de querer ganar otra vez, y a veces tienes que volver a motivarte, a activarte.
Bueno, y quienes se activaron tras la victoria fueron los hinchas del Barça. La celebración en las principales avenidas de esa ciudad duraron horas. Los aficionados llevaban banderas del club, hubo fuegos artificiales, una atmósfera de festival por el campeonato.
Feliz, porque nos lo merecemos, es un trabajo constante y es el mejor equipo del mundo. ya son tantas que al final te acostumbras a ganarlas, pero siempre va mejor ganarlas nosotras que el Atlético o que el Real Madrid.
Liga de Messi, sí, como casi todas, porque cada vez que está Messi se hace magia, ¿no?, en el campo, pero hay que reconocer que es mérito suyo, pero mérito de todo el equipo, porque no solo Messi hace el Barça, pero el Barça obviamente depende de él, es el mejor jugador.
Realmente no hay mucho tiempo para celebraciones. Las semifinales de la Liga de Campeones arrancan este martes. El Tottenham irá contra el Ajax de Ámsterdam, como lo reseña la agencia francesa de prensa.
El Tottenham busca su primera final de Liga de Campeones. Y ya solo tiene un escollo en su camino, el Ajax de Ámsterdam. El martes recibirá en su estadio el partido de ida de semifinales, en el que buscará la tranquilidad para definir en los Países Bajos. Será una noche mágica, porque jugar una semifinal en nuestro nuevo estadio es algo que nadie podía creer o pensar hace algunos meses. Pero estamos aquí. En algún punto sentimos la responsabilidad, pero también la emoción y la motivación. La felicidad es más grande que cualquier responsabilidad. Con su estadio como prioridad económica esta temporada, el equipo británico no se reforzó ni en verano ni en invierno. Ahora sufre la estrechez de un plantel al que le faltan jugadores como Harry Kane, Musa Sissoko, Harry Winks y Eric Lamela, quienes están lesionados, y también Son Heung-min, que cumplirá una sanción. Los londinenses ganaron apenas uno de sus tres últimos partidos de liga y marcaron solo un gol en dos semanas, pero ahora tienen la motivación perfecta para recuperarse. Su flamante estadio lleno y sus aficionados eufóricos por seguir soñando.
Bueno, este partido será el martes, mañana martes, y el miércoles irá el Barcelona contra Liverpool. Así que alquilar balcones.
Sí, señor, hay que verlo.
Ya estaremos al tanto y tú nos dirás.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre.
Y a partir de hoy, en el espacio televisivo de Karen a las 8, Radio y Televisión Martí transmitirán la nueva serie Brigada 2506, Héroes Cubanos, donde podrán apreciar la mayor recopilación de imágenes de la heroica invasión, así como los relatos de sus protagonistas. Amado Gil tiene el reportaje.
Del lunes 29 de abril al viernes 3 de mayo, en el espacio Karen a las 8 de Radio y Televisión Martí, tendremos una serie de 5 capítulos, Brigada 2506, Héroes Cubanos.
La Brigada 2506 fue el primer esfuerzo masivo, no solamente de los Estados Unidos, sino del exilio cubano, para derrocar ese régimen. Porque además no podemos olvidar, porque además no podemos permitir que el régimen reescriba la historia, porque además la Brigada 2506 se ha convertido en la plataforma para hacer los grandes anuncios de sanciones contra Cuba, como vimos recientemente. Por todo eso, y por el hecho de que es lo correcto de recordar a esos héroes, Televisión Martí y Karen a las 8 han hecho esta serie.
Con testimonios de protagonistas de la invasión a Bahía de Cochinos en abril de 1961.
Yo, que nací en la década de los 70, pues fui víctima durante el tiempo, gran parte del tiempo que estuve en la escuela, creyendo que realmente aquellos héroes que habían ido, se habían arriesgado después de vivir en el exilio, después de haber salido de un país que, donde se comenzaba un sistema comunista, ellos, bueno, se habían arriesgado a regresar allí para tratar de liberar a Cuba de ese régimen. Y fue un gran orgullo conocer a estos combatientes.
La nueva serie titulada Brigada 2506, Héroes Cubanos, recoge el testimonio de varios compatriotas que participaron en esta invasión, convencidos de que lograrían libertar a Cuba de la terrible dictadura.
Trataron de lograr que en Cuba hubiese un cambio, que lamentablemente no se logró, pero ellos realmente merecían.
Esta histórica invasión fue y es conocida en Cuba como la invasión de Playa Girón, donde el régimen cubano desvirtúa la realidad y da un protagonismo a Fidel Castro, que no tiene nada que ver con la realidad. En el exilio, este hecho histórico es conocido como Bahía de Cochinos, y en esta serie los protagonistas son los propios sobrevivientes, los que cuentan sus victorias y decepciones. A partir de hoy lunes a las 8 de la noche y a través de Televisión Martí, nuestra nueva serie titulada Brigada 2506, héroes cubanos. Amado Gil, Noticiero Televisión Martí.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en Radio Televisión Martí.com.
También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desea, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.